Ya está nuestro invitado, tenemos la suerte de tenerlo acá en el estudio, Rodrigo Jordán, fundador de Independientes No Neutrales y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Gusto tenerte aquí.
Igual, pues encantado.
¿Reconoces a la criatura, a los Independientes No Neutrales? Sí, me refiero a la forma en que han desarrollado su trabajo en la conversión.
Sí, yo estoy... Bueno, no sé si corresponde decirlo, pero estoy muy orgulloso de los 11, que después fueron 10, que después fueron 13, pero de ese grupo estoy muy orgulloso. Yo creo que ellos representan lo que todos esperábamos de la convención, ¿cierto? Gente que estuviera dispuesta al diálogo, a escuchar al otro, a ver el de punto de vista distinto. Ninguno de los nuestros o de Independientes Neutrales ha hecho declaraciones rimbombantes, ninguno le ha hablado necesariamente a su mundo electoral, sino que han ido buscando. Yo creo que ha sido bastante virtuoso algunos procesos de la convención, ¿no es cierto?, de que han habido ciertas críticas, entonces se han discutido, han trabajado muchísimo. Yo estoy de verdad muy muy orgulloso de los Independientes No Neutrales.
¿Y los sigues? ¿Sigues vinculado? Porque tú no quisiste ir de candidato.
No, fue imposible, porque como con Andrea Repeto, que éramos los dos, no sé, llamarlos voceros o directores ejecutivos del movimiento, necesitábamos cubrir todo el país. Nosotros tuvimos en algún momento más de 106 candidatos en casi todos los distritos del país, entonces había que, alguien tenía que coordinar todo eso, y por tanto era muy difícil, y por tanto optamos por no ser candidatos nosotros, digamos, y llevar otros candidatos. Pero sí, yo los sigo bastante, estoy en el chat de ellos. O sea, no me meto, porque los dejo trabajar tranquilos, me meto, no sé, una vez al mes para decir alguna cosita. Acuérdense que esto no es un partido político, ¿no? Es una agrupación de gente que viene del mundo de la sociedad civil, ¿no? No teníamos prácticas, y por tanto hay fuertes discusiones al interior de Independientes No Neutrales. Y si ustedes miran las votaciones de Independientes No Neutrales, muchísimas veces no votaron los 13 igual, sino que votaron dos o tres distintos y los otros 10 igual, digamos, porque había mucha libertad. Pero sí, los sigo seriamente. Y además, el movimiento ha seguido con mucho menos intensidad, por supuesto, por el lado, manteniendo el trabajo, la información, armando chats. El miércoles pasado, Gaspar Domínguez, que para nosotros fue una sorpresa mayor, o sea, que Gaspar Domínguez, de Mente Neutral, terminara como vicepresidente de la convención, hicimos una pequeña, no sé si pequeña, pero fue bastante gente, del grupo de INR, donde él explicó cómo los lineamientos que tenía INN se reflejaban hoy día en el borrador de la Constitución. Y es bastante, bastante bueno, bastante bueno.
Rodrigo, en algún momento, en junio o julio del año pasado, Independientes No Neutrales buscó o conversó la posibilidad de convertirse en partido político, lo que finalmente no prosperó. ¿Qué pasó ahí? ¿Decidieron finalmente...?
No es que no haya prosperado. Lo que pasa es que, a juicio, y lo sabemos todo, el proceso de la convención ha sido extremadamente complejo, duro, difícil, y por tanto lo que optamos fue, ya, concentrémonos solamente en el proceso de convención. Nosotros somos un grupo chico, no tenemos recursos, entonces se financia con los bolsillos de uno nomás, pues no hay. Y por tanto se armó un gran grupo de asesores, y nos dedicamos a trabajar solamente por la convención. Y todavía hay voces que dicen, bueno, pero después... Y la verdad es que alguien dijo muy prácticamente, mira, terminado el 4 de septiembre con la convención, no debería, todo depende de las transitorias, pero no debería haber elecciones como en 3 años. Y por tanto, ahí habrá tiempo para pensar si seguimos o no seguimos, incluso con los convencionales, porque los convencionales, como ustedes saben, el 4 de julio quedan como ciudadano común y corriente.
Se evapora todo así.
Exactamente. Entonces, tal vez conversar con ellos una eventual formación de un partido político, pero eso está totalmente en el futuro.
Cuando tú hablas de asesores, ¿son asesores que se han congregado justamente para apoyar el trabajo constitucional?
Sí, claro. O sea, mucha gente nuestra trabaja, o sea, primero los convencionales tienen asesores directos, ¿no es cierto? Si no sería absolutamente imposible si trabajan de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, no sería imposible. Pero además mucha gente independiente o neutral que sabe mucho de muchos temas, ¿no? A mí siempre me gusta mencionar a la Andrea Repeto en todos los temas de economía, ¿no es cierto? Y de mí, claramente es un apoyo a los convencionales en esos temas. Por ahí salió la responsabilidad fiscal, que está en el borrador, ¿no es cierto? Que la responsabilidad fiscal salió... No quiero nunca rogarnos que nosotros fuimos los que lo propusimos, pero lo apoyamos fuertemente, digamos, la responsabilidad fiscal. Y eso sale probablemente de conversaciones con el mundo de la Andrea Repeto. Entonces ha habido harto asesoría y trabajo conjunto con ellos.
Rodrigo Jordán, más allá de las explicaciones de INN y de tus formas de aproximarte a ellos, qué es lo que va a pasar, me gustaría y nos gustaría en estos minutos que nos contaras cómo has visto la convención, ya casi como ciudadano, pues ciudadano con bastante más intereses, entusiasmos y capacidad de aporte cívico, si se ha dado como tú pensaste, si le ves buen pronóstico a lo que viene, ¿cómo lo estás mirando?
Mira, lo he conversado con mucha gente, uno esperaba, pero tal vez, y quiero decirlo al tiro, tal vez idealmente, ¿no?, que la convención fuera un lugar de encuentro, fuera un lugar de discusión muy intensa, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, no me preocupé cuando se instaló la convención y quedó, ¿no es cierto?, esa suerte de desorden al momento de la instalación, porque yo me imaginaba que la gente le estaba hablando a sus electores y qué sé yo qué. Pero que paulatinamente eso se iba a ir ordenando y iba a salir una convención que nos dejara contentos a todos. Eso no fue así, ¿no? Y no fue así por un montón de cosas. Primero, por algunos convencionales que han extremado posiciones y acciones de ambos lados, de izquierda y de derecha. Pero también uno empieza a pensar, bueno, ¿qué esperábamos, digamos? O sea, el país ha tenido una, y yo estoy súper preocupado por ello, ¿no?, una fractura social muy recontra importante. Y por tanto, había mucha gente que nunca había tenido la posibilidad de decir lo que tenía que decir. Y aquí se dio esa oportunidad. Entonces, uno idealmente hubiera empezado un lugar de encuentro, ¿no es cierto?, de diálogo, de discusión intensa, pero se dio una convención un poquito distinta, que a uno no lo deja 100% contento. Sin embargo, insisto, pucha, de alguna forma ese es el país que tenemos. Y en respecto de la segunda pregunta, fíjate que yo creo, al final de todo, que ha sido bastante virtuoso el proceso, de verdad. Yo digo bastante virtuoso. Esto de los dos tercios, que fue clave, ¿no? Los dos tercios de la votación.
Al principio, la hoja en blanco con dos tercios.
Claro, ¿te acordás? O sea, acuerde que...
Lo que se negoció para el tratado el 15 de noviembre.
Claro, pero que después estuvo a punto de romperse, etcétera. Claro. Yo creo que eso ha permitido... Y esto de las repetidas vueltas, ¿no es cierto? Que se venía una cosa al plenario, el plenario rechazaba. Sí. Acuérdense, un medio ambiente le rechazaron, no sé, 40 artículos y volvió a ir a comisión y volvió, etcétera. Ha generado un documento que... Los 499 artículos, probablemente a nadie le gustan los 499 artículos, pero sí, a mí lo que más me impacta de esta nueva constitución son los derechos fundamentales, que es el motivo por el cual yo creo que todo esto partió, ¿sí? Finalmente resistió la estructura presidencial bicameral, resistió, y ahí está, ¿no? Claro, está un poco distinta, es un poquito asimétrica, pero no es como se había planteado en algún momento un tema parlamentarista, etcétera. Entonces, yo creo que ha salido un documento que es bastante, bastante razonable. Y respecto de lo que ustedes hablaban, está bien, los 4 años y los 2/3 puede ser que se apruebe o no se apruebe, pero igual es transitorio, puede ser largo 4 años, pero igual es transitorio. En el borrador está que un conjunto de cosas se voten por 2/3 y el otro es con mayoría única, o sea, la flexibilidad de cambiar esta constitución, independiente de la transición de estos 4 años del 26, va a ser mucho mayor que la actual que tenemos.
Quizás mucho, ¿no? Dicen algunos.
Algunos dicen quizás es mucho.
Que sí, o sea, finalmente por eso, tú puedes reformar todo por mayoría simple.
Por eso.
La inestabilidad que genera eso a futuro no es menor.
Por eso es que todavía está discusión, porque están estos artículos de acá que son por 2/3, ¿no es cierto? Que son la estructura del Estado, que son los derechos fundamentales, etcétera, y esto otro. Y ahí en los 4/7 funcionaba, ¿no? Porque era como un 57%. Pero todavía está eso por verse, todavía está por verse, porque todavía tiene que votar el plenario. Uh-huh. Así que yo, claro, no es el proceso exacto como yo, tal vez digo, idealizadamente lo tenía en mente, pero creo que ha funcionado bastante bien, fíjate, después de todo, bastante bien.
Tú hablas de este bicameralismo que queda distinto, queda atenuado o asimétrico, pero hay alguna gente, incluso mucha gente de centro izquierda, que tiene miedo que lo que haya es un unicameralismo. Claro, mejoró en cuanto a que tiene muchísimas atribuciones y facultades esta Cámara de las Regiones, pero sigue siendo una pesando más que la otra.
No, eso estoy de acuerdo. No, si eso es así. No, si aquí habían...
Que haya concentración de poder es el miedo. Y no puede ser el día de mañana que quede en un grupo de derecha o de izquierda.
No, pero es que no hay concentración de poderes. Lo que se plantea es una Cámara asimétrica. Es una cámara asimétrica. Y eso puede ser que a alguna gente le guste o no le guste. Pero esas cámaras asimétricas existen en muchas partes del mundo, en España, en Inglaterra, de partida. Entonces no es una forma de gobierno, no es una forma, y que tiene sus bemoles, como tiene el actual, digamos. El tema simétrico actual ha demorado reformas constitucionales por años.
Pero no necesariamente por el Senado. Muchas han demorado, bueno, en la Cámara de Diputados.
Por lo que,
o sea,
quieras,
según los estudios, se han demorado más en la Cámara de Diputados
que
en el Senado.
Lo que tú quieras, pero es porque es simétrico, ¿sí? Entonces, se planteó asimétrico. Y eso puede ser, insisto, yo puede ser que a alguna gente no le guste. De partida, ustedes lo mencionaban, ¿no es cierto? A la actual Cámara del Senado no le gusta, obviamente. Pero es una forma. Lo mismo pasa con las asambleas regionales. O sea, uno de los temas que tenía Independientes No Neutrales era el darle mayor voz a las regiones, al territorio.
¿Sí? Y quedó bien partido con estas autonomías, las autonomías financieras, con autonomías territoriales.
Es que la Constitución establece la autonomía, y esto lo dice Leonardo Moreno, que también es Independiente No Neutral, dice, la Constitución es poesía. Hay que bajarlo a la prosa y hay que bajarlo con las leyes, porque ¿cómo se baja? ¿Qué significa esa autonomía finalmente? Porque si la autonomía es que yo recolecto mis propios recursos y yo determino cómo los gasto, está perfecto, pero cuando yo, el Estado central es el que redistribuye, porque la región metropolitana es más rica y va a redistribuir a los más, entonces ya no es tan autónomo, porque te estoy dando, entonces, o sea, yo pido recursos de afuera y me los gasto yo según yo quiero. No, hay que regular todo eso, y eso va a demorar todavía muchos años.
Rodrigo Jordán está con nosotros. Un segundito, mencionaste España e Inglaterra, pues son regímenes parlamentarios, son presidencialismo.
Estoy de acuerdo, pero por eso mismo. Esto es un estamos hablando del poder del Congreso, ¿cierto? Tienen dos cámaras asimétricas. Y eso es, y repito, eso puede ser que no, lo mismo pasa con el Estado centralizado, con esto de que nosotros, pues, Independientes Neutrales, queríamos darle mayor fuerza a las regiones. Hay gente que sostiene que, y esto en el mundo de portales, pues, nosotros necesitamos un gobierno centralizado. Y esa es una discusión que yo hubiese esperado se hubiera dado más abiertamente y no con trincheras en la convención, y ahí vuelvo a lo que me preguntaba hoy tú. Pero esas son posiciones de cambio que tendrán que decidir el apruebo y el rechazo, pero en ningún caso son destrucción del sistema que tenemos actual, o un estatismo, o una falla en la economía, etcétera. Digamos, son formas distintas de gobierno.
Rodrigo, decías al principio que creías que este había sido finalmente un proceso bastante virtuoso. En ese sentido hay ciertas miradas distintas respecto a que el mandato que finalmente se le entrega a este grupo también incluía generar un clima de reconciliación, un momento de conversación, un momento de encuentro, y que finalmente eso no pasa porque muchos dicen que termina un grupo bastante excluido. En ese sentido, muchos pensaban que Independientes No Neutral iba a cumplir un rol más bien de bisagra, que en algunos casos sí lo cumple, pero en muchos otros finalmente terminan alienándose la mayoría de las veces con la izquierda y relegando a los grupos más de derecha básicamente a un silencio, a un casi ostracismo.
Claro, lo que pasa ahí, mi juicio, es que la responsabilidad de eso es de como de todos, ¿sí? Yo siempre he dicho que para mí, existe una apreciación totalmente personal que no comparte la gente Independiente No Neutral necesariamente. Existieron dos derechas en esta convención. Claramente una derecha que venía desde el principio del rechazo, venían del 20% que votó rechazo de un principio. Entonces querían afectar esta convención de manera que no ganara, ¿no? Y eso generó una respuesta del mundo más de centro izquierda, espérate un poquito, o sea, si ustedes no están por este diálogo, nosotros tampoco. Y sin embargo, hay otra segunda derecha que sí estuvo, y hablamos muchas veces con ellos, para buscar encuentros, para buscar lugares comunes y qué sé yo, y ahí están un montón de cosas. Hay un montón de cosas que la derecha sí estuvo, y nosotros también estuvimos plenamente de acuerdo, digamos.
Bien poca, en realidad, indicaciones que finalmente termina poniendo la derecha. Recuerda que en algún momento lo excluyen bien de todas las conversaciones y finalmente,
pero, último momento,
lo llaman a...
Es que eso no es tan así. En algunas comisiones fue así, pero en otras no. En otras comisiones En las de principios, por ejemplo, la derecha tuvo siempre mucho espacio para conversar. Y ahí salen todas estas cosas como las que decimos hoy día, la responsabilidad fiscal, el rol de la empresa privada, la propiedad privada que está totalmente establecida en la convención, etcétera. Entonces hay muchas cosas, y yo siempre critico a la derecha que habían muchas cosas de derecha que podían ser más transversales, como el emprendimiento, ahí está el emprendimiento, el tema del género y de las minorías sexuales, que también le afectan al mundo de la derecha, el tema del medio ambiente, todo eso podría haber sido establecido por el mundo de la derecha, que tampoco quiso, digamos. Entonces, yo creo que hay responsabilidades compartidas, de verdad, creo que hay responsabilidades compartidas. Esto de que y esa, yo tenía esa esperanza, pero tal vez era una esperanza, insisto, idealizada, ¿no? Miren lo que tenemos en Chile hoy día en política. Entonces, claro, esto que se suponía que iba a ser un lugar de reencuentro, que así lo imaginaba yo, no fue, pero yo no estoy tan seguro.
¿No fue por qué?
Yo creo que no fue por qué, por un montón de cosas. Primero, porque habían algunos convencionales que estaban allí para defender casi intereses personales o intereses partidistas. No asumieron la responsabilidad que tenían, ¿no es cierto? Yo muchas veces critiqué, dije, por eso estoy tan orgulloso de los INN, porque los INN sí asumieron, se sintieron el peso, ¿no? Chuta, tenemos la responsabilidad. Me pareció que hay varios convencionales de allá y de acá que no tuvieron esa responsabilidad, que más bien tuvieron esto como tribuna para hablarle a sus propios electores o cosas más bien personales. Y eso fue ampliado, fue amplificado mucho por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que tienen su característica de buscar donde hay conflicto, se centraron en las voces de estos, no sé, 10, 12, 15 convencionales, pero no. Si yo le pregunto a la gente en la calle, nómbrame 10 convencionales, ¿cuáles son los nombres que salen? Los que sabemos, ¿no es cierto? Rojas Vade, que no está, ¿no es cierto? La tía Pikachu, la Teresa Marinovich, etcétera. Pero no aparecen todos los otros, que sí estuvieron dispuestos a conversar y a establecer puentes y relaciones.
Hubo esta amenaza, hubo esta funa, hubo convencionales que salieron afuera una vez que perdieron una votación, nombrando como...
Totalmente.
Nombrando y ahí, para que funaran y para que
agredieran probablemente. Totalmente.
Eso es antidemocrático
total. Totalmente. Y eso fue muy criticado. De hecho, en ese lote había un INN, y créeme que lo criticamos fuertemente, digamos, porque no era la forma de establecer esto que debería ser un lugar de discusión y conversación de todo.
Estamos conversando con Rodrigo Jordán, fundador de Independientes No Neutrales. Tú dices que no tienes tanto temor como algunos de las cosas como están quedando, las matizas en que pueden mejorar, por ejemplo, este régimen político. No temes necesariamente que quede aquí los balances y los contrabalances de la política queden bien establecidos, ¿no es cierto?, en esta cámara asimétrica, con presidencialismo. En otros temas, que las autonomías, también dices que hay que ver cómo bajan las autonomías, cómo se van a desarrollar, pese a que son autonomías, digamos. O sea, igual ahí hay que hacerlo bien. ¿Qué te pasa con cómo ha resultado la decisión de la convención en materias de pueblos originarios? Algunos creen que hay una sobrerepresentación, no solamente en el momento que votaron o tener estos escaños, sino que hay, para algunos, es una constitución indigenista directamente.
No, yo creo que ahí tampoco me preocupa mucho, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de un Estado plurinacional, hay que hablar exactamente qué significa eso, y eso se baja a derecho políticos, sociales, culturales y económicos. Los derechos políticos está, lo que tú decís, la representación de los pueblos originarios en distintas instancias del Estado, con esto de los escaños reservados. De nuevo, yo creo que eso está bien. Pueden ser más o menos escaños, que eso hay que bajarlo a la ley, ¿no? Exactamente. Tal vez fueron demasiados, tal vez fueron muy pocos, pero eso es importante. En los derechos culturales a mí tampoco me preocupa, y lo encuentro que además le hace positivo al país, que en los distintos pueblos originarios tengan las prácticas culturales de sus costumbres, su lenguaje, su cultura. En los derechos económicos, bueno, ahí hay... Y eso ha existido siempre en Chile, ¿no? O sea, la recuperación de las tierras, sí, para eso.
Pero no hay desigualdad ante la ley, y ahí te lo pregunto directamente, cuando tienen tribunales especiales, cuando hay cosas, por ejemplo, como los derechos de las aguas, que rigen para toda la población de una forma, pero para los pueblos originarios de otra, o cuando se pueden pronunciar sobre proyectos mineros o económicos, como último rato incluso.
Pero es que eso depende del territorio donde esté definido. Sí, o sea, eso depende del territorio. Sí,
pero igual hay una afectación a la igualdad ante la ley, ¿no?
No, o sea, la ley reconoce al pueblo originario. Entonces, si los Rapa Nui tienen una obsesión por extraer de esa isla ningún medio, ningún mineral, sino que explotarlo solamente a partir del turismo, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Y por tanto, no va a haber allí una extracción minera. Está bien, pero ¿cuál es el problema que tiene eso? Muy por el contrario, eso lo que hace es proteger ese pueblo originario, proteger esa cultura, proteger ese lenguaje.
¿Pero eso no debería ser ex ante y no ex post?
Depende, por eso que digo, depende de nuevo. Si esto,
o sea, que esté clara, que esté clara finalmente la...
¿Cuál es el territorio al cual se adscribe esos derechos, insisto, económicos, culturales, etcétera? Entonces, si hay un territorio en ese periodo, en ese lugar, que dará derechos de agua, esos derechos de agua son de ese pueblo originario, sin duda alguna.
¿Y por qué es distinto para el resto?
Porque eso es lo que hace el reconocimiento, reconoce a ese pueblo originario como tener derechos sobre ese pedazo de tierra. Eso es lo que hace. Y eso está, a mí mi juicio está perfecto. Lo dice, no sé, Arturo Fontaine lo dice. Lo dice el caso de Nueva Zelanda. Mira, si uno investiga esto, cuando uno reconoce a los pueblos originarios, lo que se ha dicho de la plurinacionalidad es que va a dividir el país en naciones. Muy por el contrario. Lo que hace es que lo reconoce y, por tanto, el pueblo se mantiene en este estado, que es de Chile. Y eso ocurre en Nueva Zelanda, ocurre en Canadá, ocurre en muchos países del mundo. Entonces, se habla de que hay la etiqueta, ¿no? Plurinacionalidad, que el único lugar del mundo donde está es Ecuador y en Bolivia. Está bien, eso puede ser así. Pero lo que importa son, de nuevo, cuáles son exactamente esos derechos, ese reconocimiento. ¿Y por qué no los vamos a reconocer si son pueblos originarios? Estaban aquí antes que
el reconocimiento constitucional, que tengo la impresión que era una demanda bastante amplia, como y un reconocimiento de una deuda muy larga, de reconocerlo.
Sí.
¿Es lo mismo que declarar que Chile es plurinacional?
Es que, por eso digo...
Porque también yo escuchaba al profesor Esquella, a Pato Fernández, que son no independientes, no neutrales, pero son cercanos, que no es que no sean capaces, porque son muy intelectualmente muy capaces, pero reconocen que todavía les falta entender mejor cómo va a ser eso.
Es que yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Por eso que hablo de la etiqueta, ¿no?
¿No es complejo dejarlo listo antes sin entender del todo algo tan profundo?
Es que ahí es donde tenía el problema que tenemos en esta convención, pues. Los niveles de confianza en nuestros sistemas políticos son extremadamente bajos.
¿Y esto lo sube? ¿Tú sientes que
con
esto...?
Espérate. Entonces, la gente de la convención, que en su gran mayoría, más del dos tercios, casi el 66%, eran independientes, no venían del mundo político, sino no, aquí me lo deja escrito. Me lo deja escrito, entonces, porque no quiero que esto cambie. Y porque no confío en que usted me lo va a hacer. Entonces, ¿hasta qué largo de la entonces tenéis por el otro lado de que empieza a ser una constitución que ya deja todo exactamente amarrado y en ninguna discusión? Entonces, por eso es que digo, este proceso, y ahí lo de los dos tercios que ustedes discutían al principio, me parece razonable, no digo que esté de acuerdo, pero me parece razonable que por lo menos que en estos 4 años, que en este congreso que no se ha escogido con esa misma convención, tenga derecho a cambiar esa convención, me parece medio contraproducente.
Es un congreso escogido con normas democráticas,
sí.
Después de que se instaló la convención, con nuevo sistema electoral, o sea, con que goza de absoluta legitimidad.
Total, entonces, pero no
desconfiar tiene... Desconfiar de un poder del Estado elegido por el pueblo... también revela que hay desconfianza en la democracia en alguna manera,
pero sí,
¿o no?
Pero, o sea, aquí vamos a una cosa más profunda, pues, sacando el tiempo, pero sí. Tenemos la fractura, la falta de cohesión social en Chile es un tema extremadamente delicado que hay que trabajar con mucha profundidad. Y eso sí que la desconfianza que existe entre unos y otros, entre la gente, las élites, la iglesia, etcétera, es brutal en Chile, es brutal.
Rodrigo Jordán, fundador de Independientes No Neutrales. Muchísimas gracias.
No, encantado.
Que te vaya muy bien.
Hasta luego.